Mall y estás escuchando Expresión Hip Hop.
DJ Flowmaker.
Expresión Hip Hop. Expresión Hip Hop. Expresión Hip Hop. Expresión Hip Hop. Expresión Hip Hop.
Dígame qué es la que hay.
La que hay.
Dímelo, Yarsi, qué es la que hay.
Tú ves. ¿Qué cuenta?
Todo bien, todo bien.
Tranquilo. Todavía tengo. Ahora tengo el ojo un poco.
Sí, 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 se nota, se nota.
Como este lado de la cara, soy mejor.
Ah, sí, de aquí para allá, el perfil, así, para que. Parece así cuando uno no quiere salir completo, eso, esa foto es así misteriosa.
Lo hinchado.
Pero ya, sí, cuéntame, ¿cómo está en esta cuarentena? ¿Cómo está la cosa por allá?
Igual que en todos lados, guardado, haciendo un carajo, viendo televisión, haciendo música, escuchando música, chequeando un par de libros, de todo. Haciendo ejercicio en la casa, que es lo más que se puede hacer.
Exacto.
Pensando que pasen los días, como cuando uno está preso, marcando las rayitas en la pared, a ver cuando digan que ya podemos salir otra vez.
todos estamos así. Yo no estoy haciendo ejercicio, lo único que hago es para comer. Para comer y para comer, eso es lo más que yo hago. Yo pero sí. Eso es parte de.
No, saludos. Es aburrido, tú sabes, pero pues esperar, cortando la rayita, tú sabes, pues, otro día.
No hay de otra. Saludos ahí a Atmosférico, Tito Jam, todo el mundo lo que se están conectando ahí, todo lo que se están conectando. Saludos, aquí estamos entrevistando al gran Yarsi. Yarsi. Esta pregunta quizá te la han hecho varias ocasiones, ¿verdad? De tanto tiempo que tú llevas, pero yo sé que tú empezaste bailando. ¿Cómo sí. Se crea el Yarsi que conocemos ahora como beatmaker y productor?
Yarsi viene de baile como tal, que era como ULC.
Ok.
Como que no subestime, porque antes yo era pues bien flaquito. ¿Sabes? No parecía un thread en un círculo, pero bailaba. Pero okay. Pues me decían Tito Gliden, Tito, pero ya él sí sale ya ahí después ya yo saliendo del baile, como la transición, era como el nombre que alguna gente me decía, un pana de que era DJ de Filadelfia, que empieza como que a decirme así, como que yo sí, que se yo jodiendo, y como que cuando empezamos ya empecé a hacer música, pues como que lo cogí de nombre. ¿Cómo te vas a llamar? Bueno, pues, Tito Gliden no va a ser, te imaginas, güey. Pues.
Aquí con ustedes, Tito Gliden.
Tito Gliden, donde pi.
Y no se escucha algo, feo.
Tito el Bambino, Tito Gliden, Tito y Vale.
Sí, nos escuchaba muy gufiado. Pero como, ¿verdad? Como sabemos, los b-boys tienden a ser bien competitivos, tienden a ser, cuando están, ¿verdad? Están compitiendo, tienden a ser como uno diría, piquetú o guillao. ¿Cómo tú haces esa transición para relativamente, desgraciadamente, en muchos aspectos, a los beatmakers como que los tienen atrás o bambalina? ¿Cómo tú sales de estar en el spotlight a ser productor?
Lo que pasa es que de b-boy yo brinco más a rapear que a producer, y después pues empiezo a hacer como que las dos, y después como que me quedo en beatmaker.
Ok, sí, que te mantuviste en el spotlight.
Sí, y siempre estamos pues cada cual con su corillo, y siempre en el hip hop pues es como competitivo, es de guilladera. Siempre es como que mi corillo es mejor que el tuyo, o yo le meto más que tú, mi pana le mete mejor que tú, mi productor le mete mejor que tú, mi MC le mete mejor que tú, mi DJ le mete mejor que tú, mi gorra es mejor que la tuya.
Exacto.
So, siempre se mantiene, porque esa es la actitud en el hip hop, siempre ha sido así.
Exacto. Sí, así es que se mantiene. Yarsi, ¿quiénes te inspiran, verdad? Ya en el ámbito latino, ¿quién te inspira a tú convertirte completamente solamente en productor y beatmaker?
Bueno, a mí no me gusta mucho estar en tarima rapeando, honestamente me daba como, no un stage fright, pero era como que no me sentía como que, tú sabes, hay gente que a veces yo los veo en tarima y es como si no supieran que son malos. Y yo, pues no era, y yo, pues no era malo, malo. No creo que sea malo, malo, pero tenía, tenía al lado a Tech, tenía al lado a 7-9, tenía al lado a Luis Díaz, tenía al lado a J-Mo. Entonces yo, diablo, cabrón, ¿qué yo hago aquí rapeando? Parezco, me siento IJ Flow, y yo, como que no, como que no, como que no sé, el Yugo de Wu-Tang Clan.
Sí, no te, sentías a nivel, no te sentías a nivel.
No, de verdad no. Entonces, ¿cómo? En cuestión de inspiración, ¿tú dices en beatmaking o ya? O...
Beatmaking, el beatmaking.
Pues, mano, yo hago beat, yo empecé a hacer beat. El DJ panamío de Filadelfia se llama DJ Quest. Él tiraba mixtape y eso. Y yo, pues, tenía un dinero. Le digo, mira, ¿qué yo puedo conseguir con esto? Con esto, más o menos, ¿qué se puede conseguir? Y, pues, mano, eran unos equipos bien... O sea, era, me acuerdo que era una, un sampler que no tenía memoria para guardar. Por lo menos el mío no tenía memoria. No sé si había que ponerle una tarjeta aparte. Eso no tenía memoria. Tú lo apagabas, se fue. Y no... Yo creo que ni lupeaba. Puede que lupeara o repetía el sonido, pero no hacía mucho. Y un drum machine de un DR5, que era un drum machine, pero eso casi no lo usé porque eso era una mierda. Sonaba bien latas, o si no se ampliaban los drums, era una mierda.
Ajá.
Mala mía. Yo tengo eso y... Me entró llamada, se la madre. Yo tengo eso y... Cuando estoy, porque un primo mío vivía en Canales, y yo me pasaba en Canales, me botaron de mi casa y yo me fui a vivir a Canales. So, luego, cuando yo creo que ya yo no estaba viviendo allá, pero iba, y uno de los panas me dice, mira, te voy a presentar a esta gente que son los que le meten en hip hop, y era pues Jacob y Romel, y Roma. Y yo, pues, está bien, vamos, me presentan a Jacob. Me acuerdo que tenían como un espacio en un sitio, en un centro, que les daban un espacio y tenían sus bitsitos, más Jacob su apartamento tenía su equipo. Y él estaba como yo en cierta forma de que no teníamos un equipo, no teníamos un MPC 3000, no teníamos un SP, no teníamos un carajo de esa mierda, de sample. Entonces cuando yo voy ahí, pues Jacob está mucho, mucho más adelantado que yo. Yo tengo el equipo y no sé bien qué hacer con él. Yo hago más o menos lo que yo creía. Pues Jacob como que me da un par de tips en cosas. So, mi escuela viene a hacer mucho Jacob en cuestión de que nosotros teníamos que coger, por ejemplo, para hacer un beat. Yo tenía, que es otra cosa que me había comprado, grababa un sample bueno, tiraba el sample en las cuatro canales en otro canal. Y ya te quedaban más que dos canales para grabar. Uno para highlight y coro y otro para grabar. Si es que ibas a grabar, si no eran beat nada más, pues se resolvía. Tirabas el otro un sample y por lo menos era oído que había que hacerlo.
Okay.
Era poca memoria que tenía la mierda de sample esa. Entonces, so Jacob me enseña también cómo lo sampleábamos a velocidad rápido del disco. A velocidad rápido para después ponerlo lento. Para que tuviéramos más espacio. Para ampliar otras cosas si hacen falta. So, en eso de beatmaking, ahí yo aprendo bastante. Digueábamos, después Evano también se pasaba en el corillo, so, íbamos a sitios de diguear. A veces, honestamente, igual que en todo, había mucho egoísmo en cuestión de... Y no es malo, es bueno. O sea, los spots de discos, no nos decíamos, mira, ahí hay discos. A veces nos encontrábamos, estábamos escondidos. Y nos encontramos. Yo una vez me encontré a Tech mismo, que Tech digueaba también. Y yo me encontré a Tech digueando y él no me dijo a mí, mira, voy a estar aquí digueando este disco de disco. Yo tampoco se lo dije. No, yo voy a coger los discos. Y a veces nos encontrábamos todos allí, de Nature, Tech, Ébano, está ahí todo el mundo digueando en la de ellos, a ver, cogiendo los discos más rápido antes que los demás los cojan. Eso a mí la pasaba.
Sí, porque eso era como buscar un tesoro y eso era como que el primero que lo encontrara,
dices,
¿sabes?
Si tú le dices a alguien, estás perdiendo baterías, estás perdiendo samples. No es ahora, que ahora cualquiera viene a internet y samplea de MP3, eso era disco, ¿sabes? So, eso es parte. Luego, yo conozco, conozco a par de gente. Ah, yo estaba en un grupo que se llamaba Eloisa Foundation, que yo era el único que no era Eloisa. Y nosotros rapeamos allá, yo era el único blanco y que no era Eloisa. y hacíamos beats allá. Con ellos, yo bajo al sindicato a conocer un par de la gente. Y yo fui a la rueda de fuego, yo me batallé con García en Frinta y una vez. Eso fue un revolut, casi me prenden allí. sí, me iban a prender. Es más, García, yo me batallé con él y me iban a prender. Y García fue de los que evitó que me prendieran. Como que no, mira, yo estaba solo con un par de Eloísa, estaban pendientes, pero era un chorro, era un montón.
Sí, no, me era un montón.
Anyway, ahí yo conozco a Cookie. Y es la primera vez que yo sé de la MPC, pero que yo veo una, cómo funciona. Y yo vi magia, porque yo decía, diablo, cabrón. O sea, todo lo que yo tenía que joderme con esa máquina, con eso yo lo hago sencillo. Los canales son digitales. Se ampliaba, ponía los drums y los podía tocar yo. Y yo, ay, bendito, tengo que comprar esto, pero no había que ahorrar. Yo tuve una SP, quien me dio un par de tips para usar la SP fue DJ Joel, el de Rubén DJ. Okay. Influencias tengo desde DJ Quest de Filadelfia y lo que yo oigo, que es Lal Professor, que era mi productor favorito hasta el día de hoy, es Lal Professor. Obviamente Premier, P-Rock y todo eso son influencias, pero influencias de que me hayan ayudado en muchas formas, pues yo diría, pues sería Jacob, DJ Joel y Cookie en gran forma, ¿tú me entiendes? Serían personas que sin ellos en algunas partes de lo que se construye para yo echar a lo que soy, pues no sería lo que es, porque no hubiera tenido una MPC, no hubiera usado una SP, no hubiera sabido cómo bregarlo de la música, pues con Jacob, cosas así, pues siempre son cosas que son de la formación de uno, ¿me entiendes?
Claro. Y no, y está bien brutal porque te formas de tres personas que están bien duras en lo que hace, que no se parecen a lo que haces tú, pero están bien duros en lo que hace Joel, lo que hace Jacob Dox, que todavía está trabajando, Cookie, como sabemos que sigue trabajando, claro. ¿Sabes? Que te formas con gente, con la crema, como uno
claro,
dice.
Claro, yo conocía de las discotecas de cuando uno bailaba a Barón López, a DJ Adam, pero no... Aunque ahora son amigos y los conozco mejor, para aquel tiempo pues ellos estaban en el DJ Booth allá y no es como que, hey, hola, Yalsi. O sea, además tú no bailabas hace tiempo, pues no te puedo decir, aunque son influencias de que son gente que lleva más tiempo que uno y merecen el respeto, no te puedo decir que son personas que me enseñaron a salir con la máquina, porque o sea, no les quita a ellos que lo que hay ahora tenga que ver con eso, ¿sabes?
Pero como te estaba diciendo, Yalsi, Vanguardia Subterránea para mucha gente ha sido lo que es en el hip hop de Puerto Rico lo más grande. Y esa era la época dorada del hip hop para muchas personas en la escena del hip hop, ¿verdad? Esa fue la época pico de lo que es el hip hop en Puerto Rico hasta el momento. Tú fuiste parte de ese éxito. ¿Cómo se forma Vanguardia? ¿Cómo tú entras a Vanguardia?
Bueno, Vanguardia... Básicamente casi se puede decir que todos los miembros de Vanguardia son fundadores en cierta forma. O sea, no es como que entró uno más tarde que otro.
Ok.
Era más como... O sea, yo estudiaba con Luis. Y... después de que terminamos de estudiar, los dos estamos estudiando, no hablábamos tanto, pero yo le tiro, yo trabajaba en Pentagrama, en una tienda de música, y yo le tiro, como, mira, tú rapeas, no sé yo, y él como que, yo escribo, qué sé yo, ya, estoy haciendo algo, porque yo siempre conocí a Omi, a Concepto, a Santiago, de la zona de baile desde hace años. Pero con él y yo siempre hablábamos de hacer algo, de música, siempre estábamos en algo. Cuando viene Luis, todavía no somos grupo, pero estábamos, le dije, hablábamos, qué sé yo. A 7-9, ya yo lo conocía, básicamente yo los conecto a ellos porque a Omi yo lo conocía, a Luis no lo conocía. Luego se conocen.
Okay.
A 7-9, él iba a comprar discos a la tienda de Pentagrama. Allá en, no, pero ya yo no estaba ahí en Pentagrama, yo estaba en Music Zone. No, sí, Pentagrama de Plaza Carolina estaba ahí.
Okay.
Estuve en varias, en Music Zone, Plaza América, en Pentagrama, trabajé en Casa de los T, trabajé en la grande, cuántos sitios de música había.
Uh-huh.
Pues allá, 7-9 siempre iba con los panas de él, de allá de Carolina, y compraban música, entonces yo no lo conocía. La primera vez que lo conozco, la primera vez que lo conozco, yo creo que fue que él fue a buscar un disco de Pop Daddy, el de No Way Out. Mala mía, pero es verdad, la verdad. Y yo me acuerdo que le dije, ¡esa mierda! ¡Tú vas a comprar esa mierda! Y yo no lo conocía, pero yo era así en la tienda de música. A veces iban y yo decía, mira, es una mierda, esto es bueno, esto no. O sea, yo pedía música afuera, que no tenían catálogo de Puerto Rico, porque yo los pedía especial para la tienda, ciertas cantidades, y si tenía gente que compraban de Loíza, otra gente compraba. Él fue a comprar ese, y yo me acuerdo que ahí salimos hablando, y qué sé yo qué. No te puedo decir exactamente cómo cambiamos números, pero yo tenía muchos clientes, mucha de la gente iban ahí, García compraba música allá, no sé, compró música también allá, DJ Ness, muchos iban a comprar música. Yo conseguía música y mucha gente la iba a comprar, tú me entiendes, y por eso es que yo seguía pidiendo, porque se vendía.
Sí, mucha gente dice, yo le compraba música a Yalsi, yo le compraba música a Tito.
Michael también compraba música, Nico, que también está haciendo una música cabrona,
sí
compraba música, y yo creo que Nico es uno de los que andaba con Freddy para ese tiempo, allí, porque ellos sí eran super pana, él, Jonathan, un par de ese corillo.
Uh-huh.
Pues ya iban yendo, y no me acuerdo exactamente cómo dije, pero como que jangueábamos en par de sitios, mira, este sitio es de hip hop, qué sé yo qué, y me recuerdo que ya yo había conectado a Omi y a Luis, y ellos estaban en un party que tocaban música, hacían cypher afuera, rapeando, y ellos invitaron a Freddy a ser parte del grupo. Yo no estaba cuando lo invitaron a ser parte del grupo.
Okay.
Pero ellos como que, mira, estamos haciendo esto, qué sé yo qué, se junta. Obviamente se va a llenar, nosotros ya habíamos oído de Tech y J-Mo, que antes de llamarse Overdose se llamaban Sendero Luminoso.
Ah, ok, no sabía eso.
Sí, ellos se llamaban el Sendero Luminoso y nosotros habíamos escuchado el nombre, Sendero Luminoso, diablo. Entonces, era como que, diablo, cabrón, estos cabrones sí que le meten, maldita sea. Nosotros, diablo, qué duro está. Entonces, en otros parties habíamos visto a E-Flow, que tenía un grupo con Ghost Fader que se llamaba Pencil Needles.
Ok.
Era el DJ y el MC. Era el primer así dúo así que vimos, así que era DNC, a lo que yo recuerdo. Mano, después como que, no me acuerdo si éramos en Cyphers o parties, habíamos visto a Tech y, ya, estos cabrones, obviamente, yo rapeaba de 1000 en 100, porque el disco de Conciencia Poética yo rapeaba. Pero lo mío era más hacer beats. Luis era bien político y 7-9 era una mezcla de rapear, mucho flow y pues mucha contenido social. Pero ninguno era así tan de freestylear como cuando uno veía un cypher y estos cabrones partiendo y anda para el carajo. Y muy y de siempre. Y antes los cypher no eran como ahora, pues son como. Bueno, antes eran cypher, ahora son más batallas. Antes era como que. Tú estás en un cypher rapeando y tú puedes ir con lo que tú has escrito, pero si tú en algún momento se te acabó lo escrito, o sea, así era, allí era hasta que te quedaras sin gasolina. O sea,
okay.
Tú vas rapeando y hasta que te acabó. Tú puedes ir con una libreta escrita, si no te la sabías, papá, en algún momento se te olvidó, se te acabó lo que te aprendiste y vas a tener que improvisar y ahí se va a saber si le metías o no.
Pues ajá,
estos cabrones siempre estaban ahí al día. Pues no me acuerdo, yo me acuerdo cuando tuvimos la reunión, que se reunió. Nos reunimos con J-Mo, con Tech, con Jerry, Flow, y fue porque creo que fue en casa, creo que fue en el parquecito donde yo vivía allá en Jardines. Y fuimos allí y como que se habló, mira, vamos a hacer un grupo, pero era un grupo como que para ayudarnos, para movernos. ¿Tú me entiendes? Nosotros
okay.
No estamos pensando en ser esto, ser aquello, era
okay.
Gente que respetábamos y nos gustaba la cosa, eran diferentes a nuestra forma.
Uh-huh.
Y hacerlo. Pues mira, siempre Tech fue vanguardia, Jerry, todo lo que los que siempre seamos vanguardia. J-Mon siempre se consideró él mismo como que un asociado a vanguardia, pero él no le gustaba ser parte del corillo como tal. Él como que era, para mí era vanguardia, pero yo creo que él en su mente, no digan que yo soy vanguardia, yo no soy vanguardia. No, eso hay que preguntárselo a él. Pero así más o menos es que se formó. Y la cosa era esa, cuando salió básicamente la misma química que se hizo con Wu-Tang, ¿no? O sea, sale un disco, se apoyó 100% 7-9. Salió Intifada, se apoyó 100% 7-9. Esperando que salga, todavía estamos esperando que salga Overdose, porque ellos se cambiaron el nombre de Sendero Luminoso a Overdose, pero los cabrones son tan maniáticos que nunca sacaron nada. Y porque son maniáticos, y yo he producido canciones con cojones con Tech, y pues, son allá, o sea, el talento está ahí, lo que pasa es que son... Yo no soy bien maniático. Yo soy maniático a mi forma de que yo produzco, pero yo soy uno que, si no tengo el recurso, que es la diferencia, mucha gente a veces espera un momento perfecto, un disco perfecto, un beat perfecto, una canción perfecta. Mira, con los recursos que nosotros tenemos, grabamos en mi casa. El micrófono que nosotros usábamos en mi casa cuando se grabó, fue uno que yo me tumbé de cuando vino Wu-Tang. Cuando vino Wu-Tang que no vino. Sí, cuando vino Wu-Tang que no vino, empezaron a tirar cosas, a tirar bocinas. Tiraron el equipo con todo, yo creo que fue 7-9, creo, que fue, mira, cabrón, micrófono. Y no era un micrófono a grabar
voces, era
un micrófono.
Sí, de eso. Voces. Ajá.
Era, cabrón, y le poníamos un pantyhose y a grabar. So, ahí, así se grabó mucho de lo de Intifada primero y lo de 7-9 especialmente. Intifada primero se grabaron unas para allí, incluso el segundo se grabaron para allí, pero el otro se grabó en casa de Dines, que siempre fue quien nos ayudó. El disco Conciencia Poética también se grabó mucho en el estudio de Eco, porque yo conocía a Eco, que también compraba música. Hay cosas que no puedo contar, porque me voy a... ¿Cómo se dice?
Me voy a comprometer.
No, voy a ir preso si digo las cosas que hacía. No puedo, hay cosas que no puedo decir de cómo se pagaba el estudio.
Ok, dale, prosigue.
No se puede. Habían formas que uno pagaba el estudio.
Ajá.
Y no era que jodedores, ni no, sino que a veces uno trabajaba en el sitio y se desaparecían cosas. Y mira, ¿qué tú quieres? ¿Cómo se llama? Eco, ¿qué tú necesitas? Sobre nada. Anyway, era socialismo puro. Intercambio trueque porque no había dinero.
Pero,
cabrón, la diferencia de hacer muchas de las cosas y lo que pasa, yo te puedo ser honesto, era mano querer sacarla. Yo ahora mismo, a veces, si yo tuviera un cabrón estudio donde yo me puedo sentar y tener todo y podernos sentar como la mayoría de la gente que tenían un record deal, que tenían un budget, y tú te sientas allí. Pues sí, mano, pero nosotros no teníamos eso. Nosotros teníamos un micrófono de mierda, no teníamos acústica, teníamos que yo mezclar voces cuando yo no sé mezclar voces, hacer lo que se podía. Y si uno se ponía como que, es que no suena... Claro, todo puede sonar mejor, cabrón. Pero no podemos. Lo sacamos y hizo ruido, hizo el nombre. Y es la diferencia de mucha gente que ahora a veces dicen... O sea, a veces como que la gente espera... que venga la hada madrina o vengan los que ya se sacrificaron. Por ejemplo, han habido comentarios que siempre lo he comentado, como que, es que esta gente no ayuda o no apoyan. No es que no apoyen. Si la gente supiera el sacrificio que uno tiene para hacer las cosas, es como yo tener, cargar una carreta sin mula, yo mismo cargarla, y viene un cabrón MC, se trepa, mira, cárgame a mí también, canto, hijo de puta, ayúdame a cargarla o cárgate la tuya. Entonces, honestamente, no es que uno no quiera ayudar, es que I can barely help myself. Yo casi no me puedo ayudar yo mismo. Es como que, mira, voy a apagar la luz, ¿cuántos chavos tengo? Tengo estos 2 pesos y viene un cabrón y te lo saca a la mano. ¡Fa! Dame que voy a... Dame esos 2 pesos para pagar mi luz, canto, cabrón, consigue estos 2 pesos. Entonces, en resumen, esa es la metáfora. Cuando se hacen las cosas, le hicimos así, se apoyó a 7-9, salió. Cuando hay historias que, por ejemplo, hubieron ciertas, cuando era conciencia poética, pues hubieron ciertas diferencias con 7-9 y Luis y yo, hubo una vez que, por ejemplo, y es la verdad, no estamos diciendo por mal, ni yo lo digo por mal, nadie lo ha dicho, pero lo voy a decir yo porque es la verdad. Uh-huh. Pues una vez yo me recuerdo que vino Velcro, que es pana, y le dijo uh-huh. a 7-9, porque recuérdate, cuando Luis empieza a rapear, él no era en sí. Yo le digo, okay. Cabrón, escribe, empieza a escribirle eso. A veces en el bus, yo mismo le tenía que decir, mira, vamos a hacer esto, meterle más pesado, meterle más suave, qué sé yo, lo que sea. El flow uh-huh. de él era el más atrás que estaba de todo el corillo.
O sea que Luis empieza con ustedes ahí, no es que él ya tenía rapeaba, como los demás, como los demás.
Yo rapeaba y Tecuán y Jaimo, esos cabrones, yo era nacido okay. rapeando, y Jerry, pues rapeaba. Pero él, que el más que se mantuvo, que se mantiene consistente y más éxito que tuvo, que yo considero, pienso que fue Luis, porque es el que sigue viajando y sigue haciendo cosas y el más... por su propuesta, y pues obviamente uno aprende a hacer las cosas, pero al principio pues como que parece que no, o sea, el flow no era diferente, era un poco eso, y tú lo dije en conciencia poética, lo dije en el primer disco, ahí verla cómo va evolucionando.
Ajá.
Pues Velcro parece que le dice como 7, no, parece no, le dice a
7.
le dice a 7-9 como que mira, tú tienes un talento cabrón, pero tú deberías irte solo y dejar a esta gente. Ya tú sabes que hay, para ese tiempo ahí somos más chamacos, o hay más ego. Tal vez si tú me preguntas en esta entrevista hace 20 años atrás o 15 años atrás, tú me dices, mira, y tú aprendiste algo de Cookie de Jacob, no, yo, tú eres loco, yo aprendí yo.
Exacto.
Jacob, no, yo aprendí yo solo, nadie me enseñó un carajo. Para aquel tiempo sí, habían su ego y sus cosas, pero siempre se llamó grupo, ¿me entiendes? Cuando Freddy empieza a trabajar el disco del solo, como que era lo apoyamos. Eso fue, pues está bien, nos bregamos como grupo. Y Luis, ahí es que me dice, mira, vamos a hacer no me dejes solo, vamos a seguir tú y yo. Y yo, pues dale. Seguimos. Yo ya el disco de 7-9 era el disco de 7-9. Ese disco era de él. Eso ahí yo no mandé nada. Yo hice los beats. Sí, le decía cómo hacer los beats, porque a veces la gente dice, ¿verdad? ¿Qué era bregar con Jersey? Era difícil. Cabrón, no es difícil, es que yo sé hacer los beats de una forma. Si tú me dices a mí, hazme esto, yo no sé hacer, cabrón, yo sé hacer las cosas a mi forma, con el equipo que teníamos. Mira, por ejemplo, el disco en el segundo de Intifada, que se grabó parte en casa, la canción de Ciudadano Americano, que tiene dos partes, esa canción uh-huh. no tenía dos partes. Es que a veces yo no, como te digo, los ritmos, a veces yo no los grababa, los pasaba a CD, y ni tan siquiera los tenía grabado, era un beat tape. Y estábamos uh-huh. grabando, y Luis, cabrón, escribía un libro completo por una canción, la canción duraba 7 minutos. Pues cabrón, está grabando, y el beat, ¡pum! Se acabó el beat, cabrón. Y yo no tengo una computadora, yo no es como que editaba y le junté el beat, lo extendí. Yo dije, pues cabrón, voy a hacer esta transición aquí, y le meto el otro beat, y le sigue rapeando. Son muchas de las cosas que...
Artesanal.
Muchas de las cosas que incluso a la gente le ha gustado eran errores de uno, que así es que yo pienso que nace el hip hop de verdad, tú sabes. El uh-huh. cancheo nació de un error, el como se hacen los beats, nacen de errores, todo no es con el conocimiento, es aprende solo en la calle, tú inventándote algo, o sea, nadie dijo, mira, antes que existiera el hip hop, esta speed es para hacer hip hop, ¿no? Hicieron algo por otra cosa y salió alguien sampleando y de ahí están las demandas, pero...
Exacto.
Pero así es que nace después, ¿sabes? Lo que es el proyecto 7-9, nosotros, y pues, ¿sabes? Sendero Luminoso cambia a ser
Overdose.
Y así siempre nos apoyamos como quiera. Siempre hay diferencia y como quiera al día de hoy, pues a veces nos tratamos de apoyar. Pero,
o sea que así nace Intifada. Intifada nace de
decir... De que Velcro.
De que Velcro le dijo a 7-9 que hiciera algo solo.
Nosotros y que solo.
Pues yo se los dije, aquí usted se entera de exclusiva. Si usted no se conecta a estos lives, no se enteran de estas buenas historias o de exclusivas que siempre tenemos.
Yo creo que esta es la primera vez que se habla. Esto lo sabe solamente Word of mouth, el que sabe, pero...
Como estabas diciendo ahorita, Yalsi, siempre se cataloga a ustedes como la élite. En algún momento, ya después de su éxito...
La primera parte, ya que están divididas, la parte que yo digo que Cuquí y Jayco, borra esa parte ahorita.
La borro, sí, esa la borramos, no la ponemos. Para decir, ya se empezó solo.
Yo aprendí solo, puñet.
Pero por mucho tiempo, cuando ustedes tienen un éxito brutal, ¿verdad? En la escena indie, en la escena, como se le dice ahora, independiente, en la escena underground, usted tiene un éxito. Pero llega un momento que los empiezan a llamar la élite. Ahora creo que se entiende de cierta manera el por qué es que ustedes eran así.
Mira, yo entiendo, exacto, lo que te acabo de decir en cierta forma, no es una élite, pero es que a veces hay personas que pretenden que uno ayude. Es como, vuelvo y te digo, si ahora mismo te digo, mira, mano, aquí no estoy sin trabajar, no estoy haciendo mis convenciones de tatuaje, porque eso es lo que yo cobro, eso es lo que yo trabajo, y yo trabajo para revistas ahora mismo cosas de tatuaje. No estoy haciendo dinero, cabrón. Tony Moore, préstame un par de pesos, 200 pesos para pagar la luz. Y tú como, cabrón, yo también, yo tampoco estoy trabajando, también necesito los 200 pesos. So, a veces es la inacción de algunas personas de que, mano, o sea, haz lo tuyo. Nosotros, ¿qué quieren? Que ahora que nosotros tenemos un estudio, les paguemos un estudio, porque nosotros tuvimos que pagar estudios también después, cuando ya había un poco más formas de hacer las cosas, pero igual grabamos con un micrófono lo que apareciera, cabrón. So, no hay. Igual, tal vez, había un poco también, recuérdate también, tampoco podían pretender que la gente pretenda en el hip hop, como tú lo dijiste, siempre de guillaera, igual que de baile, que un grupo de baile dijera el otro, esos son mejores que nosotros. Siempre hay alguien va a decir que es mejor, siempre claro. Hay esa diferencia. Pero en cuestión de ayudar, era más eso. Sí, también, nosotros... Muchos de nosotros no colaborábamos con todo el mundo porque tratábamos de ver con gente que nos sentíamos cómodos de alguna forma. Pero igual no es que nadie reunió y dijo, no puedes bregar con nadie. O sea, eso era como que... eso era prerrogativa de cada persona, tú sabes.
Exacto.
Y también, pues, no sé si tiene que ver con lo de reggaetón o cosas. No sé, puede ser algunas malinterpretaciones, otras ego, que es que, mano, cada cual es de una forma y no es como que lo que es ahora es lo que era antes, ni es la misma circunstancia.
Claro.
Antes, ahora es bien diferente a lo que era antes, ahora todo es más fácil. O sea, ahora los amigos dirán a esta gente, cabrón, ahora tú pones algo en internet y le das cheal. Nosotros teníamos que hacer que lo repartíamos por ahí. Nosotros cuando hacíamos un party no le dábamos cheal al flyer ni pagábamos 2 pesos en Facebook. Había que pasquinear, repartir flyer. A veces le pagábamos a chamaquitos de por ahí para que repartieran los flyers en la playa.
Sí, el trabajo que pasaron les creó de cierta manera un celo.
Ahora mismo y te hablo a calzón quitado. Y no lo digo por malo, lo digo por cosas que yo veo. Pues mira, han salido muchos discos. ¿Cuándo tú has visto un release party? No hacen release.
Se ha perdido eso.
Cada cual le toca hacer su propio público. Y a veces la gente ve el éxito al final, pero no ven el sacrificio. El party de Cuatro Gatos lo hubo, claro que hay. Todavía ahora lo hay, pero hubo un tiempo que llenamos el teatro, llenábamos sitios. Igual cuando íbamos a viajar, pero vuelvo y te digo, es un proceso. O sea, tú vas añadiendo a alguien, esa otra persona trae a otra persona, después al próximo trae a otra persona. So nosotros tenemos que repartir flyers para llenar sitios y a veces repartir flyers, joderse, para que hubieran 10, 20 personas, pero después a veces quedaba bien. Ah, mira, ve para que veas a esta gente, ya iban 25, iban 30, iban 50, iban 200, y se iban llenando más. Muchos de los fans que nosotros teníamos también eran fans de nosotros y a veces no eran fans de la escena de hip hop como tal.
Exacto.
Pero
exacto.
Eso no lo escojo yo, eso lo escoge la gente.
O
sea, yo no me puedo molestar contigo porque los panas tuyos de Virgilio te escuchen a ti y digan que ya sí es un pendejo.
Claro.
Porque ellos son los que te enseñaron a enrolar a ti, me imagino.
No, sí, pero es cierto lo que tú dices y yo recuerdo. Quizás tú no te acuerdas, yo llevo un tiempo sin verte y de momento te vi, ya yo había sacado mi primer disco, Música Sin Mezcla. Y yo me acuerdo que estamos hablando y tú me dices, oye, Tony, qué bueno que sacaste algo, que te atreviste a sacarlo. Era hora que lo hicieras. Me diste, no me identifico con lo que haces, pero respeto que lo hayas sacado. Era hora, tenías que hacerlo. Y fue como que, ya él sí me está diciendo a mí, porque no hay la confianza que había ahora. En ese momento fue como que, ya él sí me está diciendo a mí que me respeta porque saqué algo. Eso fue como que, para mí fue el éxito del disco.
La gente no saca nada, a veces esperan que llegue la de la madrina del hip hop y les ponga la varita y les saque un disco, se los masterice. Mira, nosotros nos jodimos. Ahora mismo el disco de Velum, a diferencia de mucha gente que saca a veces sacan los discos y no, pues mira, mano, nosotros pagamos para que lo masterice Esteban, que es el que masteriza discos de Nicky Jam, de Gilbertito Santa Rosa, tiene Grammy por masterización. Mira, cabrón, uno saca el bolsillo y paga para que suene como uno quiera que suene. Y que arregle todos los errores que a veces uno hace, porque yo no, uno aprende hip hop por el oído, por escuchar otras cosas. Y igual cuando nació el hip hop, ninguno era músico. Todos ellos cometían los mismos errores y venía un ingeniero y se los tenía que arreglar. Yo al día de hoy, vuelvo y te digo, a veces la gente me puede decir, mira, yo digo reggae con cojones, yo digo algunas canciones de trap, yo digo cuánta mierda hay, hasta por malón me gustan canciones, me gusta con cojones Tory Lanez, yo digo reggae del nuevo con cojones, reggae de ese dancehall, me gusta con cojones. Yo tengo un playlist, te lo he puesto en mi página. Y lo que te quiero decirle, una cosa es que yo no... Que me gusta, otra cosa es que yo no que la haga porque no la sé hacer.
Exacto.
A veces las limitaciones de mis beats también tienen que ver con lo que yo sé hacer. Yo sé que lo que yo hago lo estoy haciendo bien, pero en cierta manera lo juego, I play safe. Yo juego safe. Yo no trato de hacer cosas que no estoy seguro de que la estoy haciendo bien. Por ejemplo, yo hago hip hop, yo sé samplear, sé cómo tiene que sonar, me jodo con los drums, sé cómo tienen que sonar los drums. Y hago más como antes, filtro la línea de bajo que tiene el sample ya, o le meto un punch 808 para que tenga el bajo. Pero yo no me pongo a tocar líneas de bajo, y no es porque no me gusten, es porque no las sé, cabronas, tocar, no me sé las notas, porque yo no soy un cabrón músico. Yo soy un beatmaker. Y hago los arreglos de mis beats, yo hago todo, los arreglos, las secuencias de los discos, todo. Pero la hago a como yo sé que suena el hip hop. Tú no me puedes decir a mí ahora mismo, mira, esa banda de reggae, hazle los arreglos del bajo. No sé, cabrón, porque yo no sé las notas del bajo de ese. Yo sé, tú me dices, le hagas las arreglos, le meto un aero y ¡pum!
Entonces, viendo lo que nos estás hablando, nos estás diciendo, no necesaria parece ser, de verdad te pregunto, que la gente en realidad sacó conclusiones de sobre lo que ustedes hacían o hacia donde ustedes iban, como por ejemplo
yo creo que es una mezcla de que conclusiones y otro por ciento de realidad. No es como nosotros no bregamos con todo el mundo, o sea, es cierto, ¿tú me entiendes? Uno se aguanta, bregaba con el corillo, pero igual, cabrón, o sea, si tú estás, cada cual tenía su corillo de hip hop, igual que el baile. Si tú vas ahora mismo y haces tu corillo de baile, más vete al corillo de baile, crea un corillo aparte y ve a los de Time Machine para que te enseñen los pasos que ellos tienen guardados, aunque ellos tienen una escuela, pero otra gente para el tiempo de antes. O ve a donde Flor Rocker y dile, mira, enséñame los pasos. No, cabrón, cada cual tenía su técnica y acababa que practicaba con su corillo. No le decían las técnicas a otra gente.
Claro.
Cada cual, vuelvo, la cosa es, cada cual tiene que aprender a joderse por lo de él. No esperar que uno se trepe para ayudar, y uno ayuda, porque yo he ayudado. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que sea la responsabilidad de uno ayudar. Si tú me dices a mi cabrón, mire, lo de la luz, y yo tengo el dinero y te puedo ayudar, te ayudo. Pero no es mi responsabilidad ayudarte.
Exacto.
No era la responsabilidad de Jacob enseñarme truco, no era la responsabilidad de Joel enseñarme truco. Yo no puedo ir a donde Adam y decirle, nunca me quisieron enseñar a esto. ¿Me entiendes? O no me enseñaron esto. Yo te apuesto que no me lo enseñaron todo. Yo no le reclamo a Tech que se vaya cuando era mi corillo a DJ sin decirme, porque yo lo hacía también. Eso era escondido.
Sí, como estábamos diciendo al principio. Vemos que pasa todo ese proceso, pero Intifada también tiene su éxito y relativamente, pues en algún momento que se diluye Vanguardia, por decirlo así, se diluye.
Vanguardia siempre, nunca se rompió, si en Vanguardia sigue siendo Vanguardia.
Ok.
Pero, ¿sabes? Ya es lo que te digo, es como el baile, es como todo, tú sabes, tú no puedes dedicarle, no, ya cada, Luis tiene, se casa, Luis tiene sus hijos, yo tengo 4 hijos, 4, me he casado 4 veces, tengo mis deudas, tenía mi trabajo, no era lo mismo, que incluso cuando yo estaba en Pentagrama, no estaba casado, y nosotros íbamos a janguear, y al otro día yo me cambiaba, me bañaba y seguía para el trabajo sin dormir. Yo no puedo hacer eso ahora, cabrón.
Me muero, no puedo,
me levanto ahí todo jodido ahí, que no puedo ni mirar. Uno tiene otras responsabilidades, yo no puedo venir y llegar del trabajo, salir a siete para trabajar a las 9, salir a las 6. Y llegar a bañarme y decirle a cuando uno está casado, la esposa o la responsabilidad, mira, me voy a reunir con los muchachos que vamos a hablar de hip hop. Y llegaba con el bolsillo igual de vacío, porque el hip hop no, es como el crimen, no paga.
Exacto.
No es como que se diluye, es que crecemos y no podemos trabajar igual. No es lo mismo lo que tú podías hacer antes de janguear en la esquina y joder, y enrolar lo que te enrolabas con el pana tuyo. que lo que haces ahora. Entonces,
sí, que es como una pausa.
Las amistades se mantienen, pero no. El tiempo, y para colmo, yo venir con mi tiempo y tratar de ajustarlo a tu tiempo, o tú ajustar al mío, era imposible. Pues imagínate, yo ajustar mi tiempo, para Teca ajustar su tiempo, para Luis ajustar su tiempo, para Setenado ajustar su tiempo, y reunirnos, para básicamente cada cual tener sus diferencias artísticas, que es normal. Uh-huh. Y a veces pues terminábamos haciendo las cosas diferentes. Pues el crew sigue y el apoyo sigue.
Uh-huh.
Pero ahora mismo lo que paga mis deudas no es el hip hop. Yo te apuesto que el hip hop no es el tuyo tampoco.
Uh-huh, uh-huh. Exacto. O sea, que Vanguardia nunca se rompe. Vanguardia es como una pausa, es como una etapa. Fue una etapa.
Nunca se rompió, nunca se... Hubo como que ya no somos. Incluso aunque no nos llevemos, ¿quién le dice a quién que tú no eres Vanguardia? Si todos empezamos, no hay un líder.
Uh-huh, uh-huh,
no hay un concilio. Exacto. Nadie puede votar a nadie, a menos que te quiera salir. Yo no quiero ser más Vanguardia, pues entonces tú no eres más Vanguardia. Pero como quiera lo eres, porque eso no, ese sello no te lo quita, igual que lo de la élite. Eso no... Yo te puedo decir lo que sea en la entrevista, tú puedes decir lo que sea, el que piensa y nos tiene élite, somos élite. Yo no, pues
por siempre, élite. Por eso, siempre lo van a hacer.
El sello de Vanguardia es Vanguardia, siempre. Cuando dicen Vanguardia, incluso ahora mismo, vamos a decir que ya no somos Vanguardia y ya no queremos saber de Vanguardia. Si vienes tú y en una canción y dices, para el carajo Vanguardia, todos se van a picar igual. El sindicato puede estar disque roto, pero si hago una canción y digo, para el carajo el sindicato, ninguno servía.
Todo el sindicato, todo. es cierto. Yancy, como vemos todas estas transiciones de tú como beatmaker, productor, con la gente que estás trabajando, la gente que admira, como nos dices, que admira a la profesor, y con Intifada era muy político todo el tiempo, porque quizás uno puede escuchar, como tú decías, a 7-9 y tenía canciones que eran más de skills, tenía canciones sociales, tenía, o sea, como que tenía una variedad, pero Luis Díaz siempre fue político, político, político todo el tiempo, sin, no estoy diciendo que no tenía skills, sino que ese era su mensaje.
Sí, ese era el skill de él.
Exacto, su conocimiento, por eso le dicen el maestro, por el conocimiento. ¿Tú te sentías cómodo con eso? ¿Tú querías hacer algo más? ¿O hiciste como estabas diciendo ahorita, te quedaste en tu zona de confort?
No, yo me sentía súper cómodo porque Luis es uno que rapeaba en todos los beats que yo le ponía, nunca me dijo que no le gustaba.
Okay.
Siempre era fácil de bregar en eso. O sea, es como que le gustaban los beats, le metía... Y yo podía hacer lo que yo quisiera, tenía mi libertad creativa con 7-9 y era su disco, pues él ya escogía, él decía, no, quiero que sea más así, y yo pues tenía que ajustar unas cosas. Por ejemplo, yo soy hip hop, yo hago hip hop y no sé hacer más nada. Yo no soy de meter banda o meter bongos y eso no es lo mío, ¿me entiendes? Eso, ese tipo de cosas, a veces yo era un poquito como que más trancado. Pues como que, pues está bien, pero no era lo mío. Pues con Luis, la libertad creativa de los Beats yo la tenía. Ahora, okay. Yo nunca he sido político como tal. So, lo mío era hip hop, yo vengo de baile, o sea, era de batalla, pues lo mío era hip hop. Pero yo podía hacer los beats como los haría para pa batalla, o sea, la mayoría era como una batalla, pero pues ya él se iba político, pero siempre me gustaba como que en todos los discos había algo de como que era de letra, en todos los discos siempre había algo. Incluso desde el primer disco que estaba la de Ego, estaba la de... O sea, y después cuando hicimos Vendetta para pa el disco mío, era Luis también. Y era lo mismo, o sea, yo podía hacer... Siempre me gustaba la batalla porque eso es lo más que a mí me gustaba. Hip hop ahí, eso era lo mío. O sea, meterle ahí. Y me gusta joder con los beats y los drums. Igual cuando lo que te dije que Luis al principio no rapeaba de una forma y va aprendiendo muchas cosas, yo también aprendo a hacer beats. Cuando yo digo el primer, a mí no me gusta ningún beat y tú me preguntas del primer disco. Antes me gustaba, yo juraba que me comían los nenes crudos, pero ahora mismo no me gusta. Tú aprendes. Nunca he producido un disco. El primero que produzco es el de 7-9, completo. Y bueno, el de Conciencia Poética, pero eso no salió. Pero después el de Intifada, entonces lo oigo. Cuando yo lo oigo en el carro, pues, no suena como los discos que yo oigo de hip hop, lo que pasa. Entonces, en cada disco yo iba aprendiendo a mezclar los beats diferentes, porque a veces uno tiene que saber, yo no sé hacer beats instrumentales para escucharlos sin voz, yo sé hacerlos para que rapeen.
Ajá.
Y a veces cuando los hago, igual que la que tú hiciste con Tito Jan, que yo dije que se llama Monotone, yo le puse el mismo cuando le di eso, Monotone, porque a veces lo hago para no confligir con la voz, que sea sencillo. La cosa es que si el en sí no suena bien, tú no hiciste tu trabajo.
Okay.
Entonces, a veces yo al principio hacía unos beats bien, sonaba mucho picaera, muchas jodiendas, pero entonces confligía. Si no era una voz como la de Luis, que era bien fuerte, pues era un poquito difícil, porque el treo, el del beat, que eso lo aprendo después, no lo aprendo ahí, el high del beat se come el high de la voz de una voz chillona, y el low se come el otro, eso tengo que aprender a eso. Cuando tú le metes la voz, los drones empiezan a ser más bajitos, más altos, depende del sample, soy más bajito, más alto. So, yo empiezo ya a aprender qué es lo que yo tengo que hacer para que suene como yo quiero. So, ya ahí cada disco va teniendo más la definición del sonido como yo de verdad en mi mente la tenía.
La tenía, ajá, exacto. Y es bien brutal porque es bien importante que escuchen esto, porque muchos pensamos o muchos piensan que como que, no, ya él sí nació sabiendo y desde el día uno los beats eran así y te atreviste a hacerlo y fuiste aprendiendo en el mismo camino, ¿sabes? Te quejaste ni nada.
Nadie va a aprender, es que ese es el problema, en vez de quejarse tienen que seguir haciéndolo, porque yo te puedo explicar mil cosas, pero tú no vas, lo que tú tienes en la mente, ¿cómo tú lo vas a translate a lo que tú estás haciendo? Solamente es la práctica. Porque tú vas a decir, que yo hice, solamente tú sabes lo que hiciste para ese. Es decir, ¿qué tengo que hacer para que no suene tan así, suene más así? Pues entonces tienes que hacer un poquito menos de aquello y de otro, hasta que conoces tu propio balance.
Exacto. Sí que hay que trabajar. Esto no es hip hop. Yalsi, el nombre de Yalsi no se hizo porque es Yalsi o por lo que sea, se hizo porque fuiste trabajando y perfeccionando tu sonido.
Bueno, sí, trabajando y porque tenía un corillo sólido también ahí vaqueando, ¿me entiendes? Los beats míos oían con gente que estaban duros, tú sabes, y nos asociaban, aunque no, ¿sabes? Ya asociaban.
Sí, los asociaban a todos. Ahí Tito Román nos está diciendo, y Tito Román, de los buenos y siempre está apoyando, quiere que tú hables del disco El Día. Háblame de eso.
Voy. Ahí escribieron para los tiempos de Mito con Ébano y Roma, ¿sí? Yo bregué con Mito cuando se llamaba Foncadobo, yo fui parte de Foncadobo, que ahí es que yo aprendí, vuelvo y te digo, con Jacob. Eso está en el otro video, tienes que ir al video.
Epso. Tienes que ver la parte 1 primero, que hablamos de eso, lo vas a ver, ¿sabes? Por lo menos para resumen, para que sepan lo que están aquí, Ya él sí dijo que él aprendió solo, nadie le enseñó. Mentira, mentira. Él dijo que DJ Alex, Jacob Dox, y Kuki fueron su influencia y que lo ayudaron a crear su lo que es él es hoy.
DJ Joel.
Entonces, háblame del disco El Día.
Disco El Día.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso de hacer El Día? Que me lo están pidiendo que lo subas a Spotify.
Bueno, yo no le saco chavo al hip hop. El que quiera poner los 90 pesos para subirlo a Spotify, yo le doy los 90 pesos y que lo suba. Digo, que me den los 90 pesos y yo lo subo.
¿Cómo fue el proceso de hacer ese disco?
Mira, pues, después de que sale Intifada, sale 7-9, luego Intifada, yo entonces le ven, hago el empiezo a hacer el compilation del día, que salía todo el corillo, qué sé yo, incluso El Día, que conste, El Día, yo lo empecé a hacer antes del de 7-9.
Wow.
Y yo le puse pausa a mi disco para hacer el de 7-9. Y luego, como Luis ya estaba, ya teníamos la Intifada, pues le di pausa también para sacarlo de... Que fue lo mejor que hice, porque entonces el sonido lo fui aprendiendo también. Vuelvo y te digo, me gusta más. A mí me gusta más cómo suena El Día que el primero Intifada, el sonido. Si tú oyes las canciones de Intifada, especialmente, por ejemplo, la de... ¿Cuál era esa? ¿Qué se llama? La tengo en la mente, pero no me acuerdo el nombre. Olvídate, hay algunas que el sonido es un descojón, hijo de puta. Ay, se suenan malas con cojones. Y eso es yo creyéndome saber que así es que debe sonar algo y no es, tú sabes, pero... Sacamos, que se joda.
Sí, como estamos hablando, lo importante es sacarlo. Mira, me están preguntando por aquí, ¿por qué para Yalsi Nas no le mete? Pregunta Cartagena Rosario.
Ya le mete con cojones. Pero que yo te diga a ti ahora mismo, fíjate, Nas, cuando la gente habla de Nas, hablan de Illmatic, un disco del 94, y cada vez ha tirado más porquería, y sigue rapeando cabrón, igual que Jay-Z sigue rapeando cabrón. Pero entonces, cuando sale Black Thought, yo pongo Black Thought primero, porque Black Thought sale rapeando cabrón, pero cada vez va así para arriba, y ahora mismo ese cabrón, tú lo oyes, el delivery, el juego de palabras, el esquema de rimas que usa, ese cabrón no se queda sin aire. Yo he visto a Nas quedando sin aire en vivo, yo lo he visto en vivo.
Okay.
Ese cabrón, el único de los pocos que puede imitar a Big Daddy Kane en un tributo es fucking Black Thought. Y para mí, ahora, vuelvo y te digo, no estoy hablando del 94, en el 94 pues tal vez Nas. A veces también volvemos a lo mismo. La gente piensa que uno, porque es old school, lo piensa que solamente el boom bap. Mira, a mí me gusta otra música. Y yo siento también a veces que nosotros, y me incluyo, aunque yo no soy así, tenemos que dejar también como que, no, cabrón, eso es el 94. Si el hip hop no ha tirado nada mejor que el disco de Illmatic desde el 94, el hip hop es una senda miel de música. Porque, cabrón, si en 30 años, no ha tirado nada mejor que eso, y no lo ha superado, tú no puedes ser... Si ahora mismo ponen a Jordan a jugar, van a decir, Jordan es el mejor jugador. No es el mejor jugador, fue el mejor jugador, pues. tal vez, pero igual que yo, tenía un equipito, tenía Pippen, tenía una gente que lo vaqueaban duro. Cada cual, su corillo también ayuda, ¿tú me entiendes?
Exacto.
So, para mí, rapea. Ahora, si tú me dices a mí, líricamente, ahora, yo pienso que Black Thought está en su prime, ese cabrón en barra.
Sí, está.
Los esquemas, todo lo que tira. Royce 5'9", me gusta mucho con ese cabrón, como le mete ahora mismo. Hay muchos más, ahora mismo no me vienen a la mente todos, pero Pharrell Monch, cuando abre la boca, Kearewan, ¿quién ha visto a Kearewan en vivo? Y el que lo ha visto, que comente y diga cómo es un show ese cabrón, porque yo vi en Nueva York a Rakim, Slick Rick. Y todos se pusieron chiquitos cuando rapeó quedar igual. Hasta aquí.
Exacto.
El cabrón es un MC.
Entonces, sí, me hablaste de eso, me acuerdo que me hablaste de eso, en algún momento estuvimos hablando de eso.
Hacho, es que Arewan está cabrón, pero igual, yo no puedo poner ahora mismo incluso a que Arewan, que es mi MC favorito, no puedo decir que ahora mismo es el mejor, que no ha tirado una buena, en años. Nas, ¿cuál fue la última canción buena ahora mismo? Que el que estoy oyendo, que me diga la última canción de Nas cabrona que escucho, que, la está, que todavía la está tocando, porque cuando tú vas a poner Nas, vas y pones un disco del 94.
Claro.
Pero yo cojo el de Black Thought que hizo con Night Wonder. Todavía. Y lo tiró el año pasado o hace 2 años.
Y no, y como está diciendo Baj, eso mismo estaba.
Que tiró con Benny de Butcher.
No, y como estaba diciendo Baj ahí, que eso mismo estaba pensando, tenía Premier, Large Professor, Pit Rock, ¿sabes? Tenía que ser un disco bien brutal, papá, en realidad también.
Incluso como disco, yo pienso que siempre discuto eso con Arthur y con un par de gente. Yo pienso que por más que el disco está cabrón por todos esos productores, no está mejor que oír un disco de los primeros de Public Enemy, de los primeros, del segundo y el tercero, porque el primero no cuenta. Pero, pero The Carnation of Million to Hold Us Back o Fear of a Black Planet, las transiciones, el de nace un montón de singles juntos, pero no tiene un interlude que brinca una transición y te brinca de un mood a otro. Tú oyes Public Enemy, es como que unas transiciones cabrones, igual que oír, por ejemplo, los primeros dos discos de Pete Rock y Seal Smooth. No el EP o el Sold Out, el de Megan Thee Stallion y Main Ingredient, que venían y tiraban un loop, estaban freestyleando, nada, qué sé yo qué, de momento empezaba la otra canción y tenían un interlude de música, que eso yo lo aprendí mucho de eso, por eso yo siempre le meto como unos intros a las canciones antes de caer el beat, porque me gusta con cojones, lo aprendí de eso. Y me gusta. Por eso Prince Paul es Prince Paul, porque él es el que bregaba los interludes de mucha gente, de muchos discos. Es la importancia de los interludes. ¿Por qué uno de mis discos favoritos es el de Humala X ahora mismo, en hip hop latino? Porque los interludes, cómo los trabajó, especialmente la canción esa que sale hablando y sale una mujer y él rapeando y me voló la cabeza, porque yo, que igual que los discos antes, saco las cosas como son así, a veces no tengo tal vez la paciencia de sentarme y hacer algo así tan elaborado. ¿Tú me entiendes?
Ajá. Preguntan por ahí también que cuál para ti, creo que fue Tito Yuca, ese nombre está bien, Tito Yuca, ¿cuál para ti ha sido tu producción favorita que tú hayas hecho? Para ti.
¿Ahora mismo? Pues obviamente yo pienso que Pelum, porque me gustan un cojones los beats, los escogidos de sample. Lo como suena. Recuérdate que ya después de ahí yo estoy en una línea como que no me siento el estrés de que tengo que probar algo. No tengo como que lo hago porque lo quiero hacer. Me conozco mejor.
Sí, estaba más relajado, si lo podríamos decir así.
Exacto. Antes era a veces como que diablo, produje esto, vamos para Tintifada, vamos a producir otro de aquí. El día, me están pidiendo un beat para otra cosa y a veces como que hay mucha competencia y uno, diablo, ahora mismo hay competencia, hay más que antes, en cierta forma, hay un montón de cosas y gente que le mete, pero yo, pues hago lo mío ya, a mi forma, porque yo sé que no puedo hacerla como la de los demás, no me va a salir y no creo que sea la misma línea, ¿tú me entiendes?
No, y tú tienes un sonido bien particular, ¿sabes? Como que uno sabe, como que, ya, eso tiene que ser de Yalsi, aunque uno no sepa, uno dice, eso tiene que ser de Yalsi. Y efectivamente,
eso, me gusta un flow de drone.
Cuando Tito ya me envió la canción Monotón, que me la envió, él me dice, ah, no, mira, tengo este beat de Yalsi, qué sé yo, y él me la envía, yo hago como que, o sea, él escribió bien de quién era, y cuando la escucho yo digo, esto es de Yalsi, ¿sabes? Tengo un beat de Yalsi Pusar. ¿Sabes qué hago? Y es que tú tienes un sonido bien particular. Y lo has mantenido.
Sí, es que porque yo creo que es por la forma que brego los drums. Tienen un swing particular de alguna forma.
Ahí Nebula nos pregunta Nebula, que ¿por qué no salió el disco de VIP?
Porque el cabrón...
Yo sabía que era.
Esto se ha contado parte, pero lo más cabrón es que lo ha contado el cabrón. Él a su versión de mentira, el cabrón. Yo conozco a Nebula de años con Conay, sí, te digo, ese cabrón. Y él rapeaba, él era los nombres que cuando uno bailaba siempre sonaban, porque rapeaba, yo creo, desde que yo tengo uso de razón. Entonces, uh-huh. ese cabrón y yo nos conocemos de, hay fotos viejas de cuando estábamos en radio, el cabrón una vez lo botaron de la casa, durmió conmigo, cuando a mí, yo me estaba divorciando y él lo habían dejado también, y estábamos, se fuimos a vivir, nos fuimos a, se fue a quedar en casa, fíjate, de todo. Practicábamos en la casa de la mamá allá en Mabó, a veces, cuando teníamos otro grupo con Omi, Omi, él y yo. Cuando sale el disco Nebula, él se llamaba AC, AC era o AG, AC, AC como aire acondicionado. Entonces, el cabrón, esta historia la hablo mil veces, pero es que está cabrón, es un cabrón. El cabrón, vamos por un caserío, para Alejandrino, y él, ah, vamos para allá para el caserío un momento, para que él tenía familia o algo ahí, conocía. Yo no conozco a nadie en ese caserío. Yo entro. Y yo estoy ahí, a mí no me importa porque yo entraba a todos los caseríos, eso no es problema, eso no es el problema. El problema es que yo, está bien, yo estoy confiado porque el cabrón me dice, vamos para acá. Y yo, está bien. De momento él va y confronta como un chamaco, un tipo, un don. Era un don, cabrón, era un tipo mayor. Y él como que, ah, ¿cómo está? Yo siento la vibra un poco cargada, un poco diferente. Y yo, no sé qué está pasando, no sé un carajo. Y él, yo sigue, y Nebula le dice, yo soy el hijo de tal persona. Y yo, y el chamaco como cambió, se desencajó, yo no sé qué pasa, anyway. Después de ahí nos estamos yendo, yo siento la vibra, y cabrón, pasa un carro así como que si fuera a hacer un drive-by, como que bajando así las ventanas, y yo ready para correr por todo el sendero antes que nos maten. Y el cabrón, ¿qué está pasando? Y el cabrón me dice, que no quiero decir, ¿sabes?, la parte de historia porque eso no me corresponde a mí, pero dice, no, cabrón, es que ese tipo, esto y esto y esto, una puerca, que hizo algo. Y yo, cabrón, y tú me lo dices ahora, ¿no? ¿Cuál es? Yo, porque yo veía la Nebula, y yo dije, diablo, Ale, Nebula, cabrón, tú eres un nebuloso, cabrón, que si nos matan aquí, y si nos matan, yo no sé ni por qué, no sé si debía correr, si está el pendiente. Cabrón, ¿qué tú hiciste? ¿Por qué tú no me lo dices?
Ajá.
Cuando estaba VIP, el grupo se llamaba Verbal Intelligence Platoon, que era él, yo y Omi. Y nosotros grabábamos una canción en el estudio de DJ Black.
Ajá. Uh-huh.
Y no era un beat original, creo que era un beat de Sonos Man para aquel tiempo o algo, qué sé yo, no sé. Sí, era de Sonos Man. Y qué sé yo. H, el cabrón se perdió y yo hablo con Omi, mira, y Nebula, y Ale, no, ya yo le decía H al Nebula, pero todavía se llamaba AC.
Uh-huh.
Y yo, H, cabrón, este es un nebuloso, Ale Nebula, y siempre Ale Nebula. Pero se llamaba AC mientras grababan. Después de eso, mira, cabrón, y Ale. No sé, ese cabrón no me contesta, no me contestaba, se perdió por meses, cabrón, no sabía un carajo de él. Y un día yo estoy en casa, y no sé si estamos viendo D-Box de los videos, Videobox,
uh-huh.
y sale el cabrón de sale Guayomán y chorro de reggaetonero y el disco de Takwood. Y yo creo que es una copia de Wutan, ¿verdad? Y sale ese cabrón. Nebula es el mismo verso que grabamos, que sí es mi nombre. Y yo, carajo, Nebula es mi nombre. Y yo, mira, yo ya, papi, para aquel tiempo no había celulares, pues yo rápido bajé un teléfono público para echarle el chavo, ¡Omi! ¡Este cabrón! ¿Lo viste? El cabrón con el video de Nebula, qué sé yo, que ahí, de ahí contigo eso no lo había visto, después lo volví a ver, pero ese cabrón toda la vida ha sido así, un pitcher, un Nebulé, un
sí, nebuloso. Sí. Así es él. Ya sí.
Él es el verdadero epicentro de los problemas del hip hop en Puerto Rico. En todos los problemas que han existido, el cabrón está. Es más, lo de la élite, yo creo que todo eso, todo lo que la gente puede decir es por culpa de Nebula, cabrón.
Tiene que ver, algo tiene que ver. Algo tiene que ver. Ya, si se nos está acabando el tiempo, hay muchas cosas que podemos hablar, hay muchas cosas que se van a quedar en el tintero, pero esperamos tenerte pronto.
Ay, mira, ahí me escribieron que divos, que estoy dejando ver la edad. Tengo sí. 45 años para 46 en un par de meses ya.
Eso ya está ahí, cerquita. Pero nada, dime. ¿Algo más que quieras decirle a la gente? ¿Tus redes sociales, dónde pueden conseguir si estás haciendo todavía música? este, todo lo que estés haciendo, este es tu momento para decirlo.
Esta es la que estoy usando para música. La otra yo la tengo para viajes, tatuajes y más. No posteo música allí como tal, lo posteo más acá.
Sound pieces.
Sí. Algo que decirle a la gente, Nebula es un cabrón.
Eso lo saben.
Es un pitcher. Lo quiero, con cojones, lo conozco de siempre. Ahí uno tiene que tratar de aprender a aceptarlo.
Ajá, es verdad, eso es bien cierto. Hay que aprender a quererlo y aceptarlo. De verdad que sí.
Tocarme una vez cuando estaba durmiendo conmigo.
Qué sucio.
Ya, si algo que tú haces.
Algo que tengas que decirle a la nueva cepa del hip hop de Puerto Rico, algo que quieras decir, este es tu momento.
No, pues no, de verdad no sé, cada cual. Que saquen sus cosas, ¿verdad? Pero yo he visto saliendo cosas, so, Cartagena saca, Tim Clayton saca con cojones, so, todos están sacando cosas, so, no les puedo dar un consejo que no estén haciendo, sacan videos, ahora tienen más opciones, solo están usando, que hagan sus parties, yo pienso que tienen que hacer sus parties, que a veces yo siento que por el orgullo tal vez dicen, ay, si no va gente, pues cabrón, no van a ir al principio.
Uh-huh.
Nosotros no iban al principio y de verdad créeme que después fueron. Y llegamos a llenar, ¿sabes? Se hicieron parties en el teatro, que era grande, en el anfiteatro, hicieron cosas.
Hace par de años atrás hiciste un evento con Luis Díaz, Intifada en Ponce, no sé si te acuerdas, que estuvo en Nebula.
No había casi gente, cabrón.
Sí, no, pero que con todo y eso ustedes llevaban tiempo sin sacar cosas y con todo y eso tenían una gente que lo sigue, ¿me entiendes? ¿Sabes? Que cabrón, ese fanbase cabrón, sigue.
Tony. No había gente, cabrón. Estabas tú.
Mi esposa. Desde el campo estaba.
Las novias de cada cual. La esposa.
No, pero con todo y eso, había un par de personas ahí que inclusive fue Ñejo. Sí. Que yo no sabía si era Ñejo o Nebula, pero y que ustedes todavía tienen una gente que los sigue, a pesar de que quizás llevaban un tiempo sin...
Hay gente que sigue.
¿Sabe pero, que...
Recuérdate que la forma de mantener eso es activo, porque ahora mismo la gente que nos seguían están igual, tienen uh-huh. hijos, tienen familia, o sea, no es lo mismo ir cuando estás en la jodera, a ir y sacar de tu tiempo un jueves, que casi siempre los padres eran jueves, cuando trabajas al otro día, que levantarte te cuesta más.
Sí, no, chacho, sí.
Eso es diferente, cada cual tiene que hacer lo que le funcione, pero sacar las cosas, ¿tú me entiendes?
Yalsi, gracias por estar aquí conmigo. Ha sido.
¿Y cuándo va a salir Estación Central? Yo creo que Montserrat y Quiebre llevan como dos décadas. Están como Jimmy y Tecuán.
No sabemos en qué parada va en realidad a llegar la Estación Central. Todavía no sabemos.
Esa es la cosa.
Sí, hay que sacar música. Así que mi gente, aquí se lo está diciendo Yalsi, gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto hablar contigo. Esperamos que esta no sea la última. Sabes que aquí Expresión Hip Hop siempre está para ti.
Dale, papu.
Dale, se te quiere. Gracias a todos los que se conectaron, mi gente. Expresión Hip Hop PR. Si recordamos esta entrevista, la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Ya que se los digo porque las redes parece que están muy saturadas y a veces esto se pone medio problemático. Pero gracias por estar con nosotros, a Ripe, Epso, Tito Román, Baez Rivera, Jayco, Nebula, todos los que se conectaron, gracias. Recuerda, nos consigue Expresión Hip Hop PR, Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud y Spotify. Mañana sacamos un nuevo episodio de nuestro podcast donde ponemos música de lo que está pasando en el hip hop de Puerto Rico. Un saludo a Muñeca MC, a Rafi, a todos los que se conectaron. Gracias por el apoyo. Este es Tony Small, MC Tony Small, me pueden buscar también. Se les quiere, mi gente.